6:06. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo, aquí en Blu Radio. El ministro de Defensa ordenó al comandante del ejército y al director de la policía trasladarse nuevamente mañana a El Tarra a coordinar las operaciones de la fuerza pública para ubicar a los periodistas que están en poder del ELN. Sebastián Vargas.
William, y estarán desde la primera hora de la mañana en la zona del Catatumbo, más precisamente en el municipio de El Tarra. Tanto el general Alberto Mejía, comandante del ejército, y el comandante de la policía general Jorge Nieto, encabezando la estrategia que permita la aparición sanos y salvos de Salud Hernández, Diego de Pablos y de Carlos Melo. Así confirmaba el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas al ELN como el grupo que tiene a los tres comunicadores.
Puedo comunicar en la tarde de hoy que con base en la información de inteligencia recogida hasta el momento y hasta hace apenas unas horas, se confirma con certeza que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable de esta desaparición de los tres profesionales.
Además, el ministro Villegas mencionó que este grupo armado será el único responsable de la vida e integridad física y de la salud de tanto de Salud Hernández, de Diego de Pablos y de Carlos Melo. Sebastián Vargas, Blu Radio.
Sebastián, gracias. 6:07. El procurador Alejandro Ordóñez exigió la liberación inmediata de los periodistas Salud Hernández, Diego de Pablos y Carlos Melo. Luz Karim Hurtado.
Buenas tardes. Ante la confirmación del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas de que el ELN tiene en su poder a los periodistas Salud Hernández, Diego de Pablos y Carlos Melo, la Procuraduría, en cabeza del procurador Alejandro Ordóñez, acaba de emitir un duro comunicado contra el gobierno. Señala que se solidariza con la familia de los periodistas y la Procuraduría manifiesta su solidaridad con el periodismo colombiano y espera que el gobierno defienda este derecho fundamental de una sociedad. De igual forma, en los 6 puntos plantea graves señalamientos al gobierno. En el primero reclama por qué se tuvieron que demorar 5 días para confirmar los responsables del secuestro. En otro punto, le reclama al ministro de Defensa porque continúa hablando de desaparición y no de secuestro. En el tercer punto, reclama a las Fuerzas Armadas para que recuperen las zonas del conflicto donde se vienen presentando estos hechos. En el cuarto punto, le reclama al gobierno y le dice que cómo pueden seguir hablando de diálogo de paz cuando el ELN sigue cometiendo acciones terroristas y violentando los derechos humanos. De igual forma, le plantea al gobierno de que si esta es la voluntad de paz que vienen hablando. Luz Karim Hurtado, Blu Radio.
Luz Karim, gracias. 6:08. El ex vicepresidente Francisco Santos pidió al gobierno que explique claramente cuál es la situación de los tres periodistas en poder del ELN, porque la desaparición es muy diferente al secuestro. Marcela Vargas.
El ex vicepresidente Francisco Santos señaló que el gobierno debe clarificar sus mensajes y explicar cuál es la situación en la que se encuentran los tres periodistas que están desaparecidos en el Catatumbo, en norte de Santander.
Lo primero es que el ministro tiene que empezar a aclarar sus términos, porque es que la restricción de la libertad es un secuestro. La desaparición implica muerte. Entonces ahí hay una diferencia brutal entre uno y otro, a no ser de que el ministro se esté refiriendo a otra cosa. Por eso es tan importante el manejo del lenguaje en un caso como este. Dos, queda muy menguada la credibilidad del gobierno, más aún de lo que ya está.
Francisco Santos agregó que no tiene dudas de que la responsable de la retención de Salud Hernández y los otros dos periodistas es de la comandante Paola, que opera en esa zona del país. Marcela Vargas, Blu Radio.
6:09. Víctimas del ELN en el Valle del Cauca aseguraron que esa guerrilla está cometiendo el peor error de su historia al secuestrar a tres periodistas, pero además alejar la posibilidad de un proceso de paz. François Martínez.
Isabela Bernaza, quien fue víctima del ELN y fue una de las 165 personas del secuestro masivo más grande de la historia de este país, propiciado por esa guerrilla hace 17 años en la Iglesia La María, rechazó que el ELN siguiera con los secuestros y cerrara la puerta a un proceso de paz.
Yo creo que es muy doloroso para este proceso de paz. Creo que la gente del ELN se está equivocando de cabo a rabo y ojalá tomen conciencia del error que están cometiendo, como al igual el error que cometieron cuando hicieron el secuestro de la María, que les costó la excomunión, que perdieron muchísimos puntos a la luz del mundo con esa acción que hicieron. Con esta se están equivocando 10 veces más.
Agregó que la guerrilla del ELN está demostrando ignorancia y se ha equivocado en su manera de actuar con este país. Desde Cali, François Martínez, Blu Radio.
François, gracias. El fiscal general encargado salió en defensa del proyecto de ley que despenalizaría el aborto hasta los 6 meses, tras asegurar que es constitucional. Algunos congresistas dan por hecho que la propuesta será hundida. María Camila Correa.
El fiscal general encargado, Jorge Perdomo, explicó que la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas de gestación constituye un reconocimiento al derecho reproductivo, a la salud y a la integridad de las mujeres.
La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos, mientras se practique hasta la semana 24 de gestación, no constituye vulneración alguna de los mandatos constitucionales o de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El proyecto, que fue radicado por el fiscal saliente Eduardo Montealegre, no tiene mucho apoyo. Así lo aseguró la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Angélica Lozano.
Este proyecto nació abortado. Será hundido en primer debate. El ponente único, el presidente Miguel Ángel Pinto, dará ponencia negativa.
El ponente del proyecto, Miguel Ángel Pinto, dijo que esta iniciativa no tiene futuro. María Camila Correa, Blue Radio.
6:11 PM. Llegó a Colombia extraditada de España Lisna Enríquez Gómez, hermana del polémico exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. La mujer con circular roja de Interpol era buscada por 5 delitos. Giancarlo Lozano.
Migración Colombia recibió en las últimas horas en calidad de extraditada a la colombiana Lisna Enríquez Gómez, quien era buscada por las autoridades a través de una circular roja de Interpol por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento privado, falsedad en documento público y fraude procesal. Lisna Enríquez, quien es sobrina de Juan Francisco Gómez Erchar, conocido por las autoridades con el alias de Kiko Gómez, es solicitada por la Fiscalía 29 contra la corrupción por presuntamente haber tramitado ante el despacho del entonces gobernador de La Guajira, Faiján Alfayez, varias tutelas irregulares con las que se forzó el pago de 138 millones de pesos por servicios de salud mientras se desempeñaba como coordinadora jurídica de la Secretaría de Salud en La Guajira. La familiar de Kiko Gómez, quien desde el año 2015 se encontraba en España, aterrizó en el aeropuerto El Dorado en un vuelo comercial acompañada de custodios de Interpol de Colombia. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Venezuela en crisis.
De verdad que es un peligro, aparte de las calles como estaban.
Racionamiento eléctrico. Escasez de alimentos.
Delincuentes aliados por líderes de la extrema derecha.
Se abre paso un referéndum revocatorio. Blue Radio informa.
6:12 PM, estudiantes de diferentes universidades públicas de Venezuela tenían programada una marcha para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro recursos para enfrentar la crisis en el sector educativo. Sin embargo, la Guardia Nacional y la policía impidieron la manifestación. Santiago Martínez, buenas tardes en Caracas.
Hola, buenas tardes. Totalmente rodeada por la Guardia Nacional y la policía estuvo este jueves la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país. La razón, los estudiantes anunciaron una marcha para exigir al gobierno de Nicolás Maduro recursos. Sin embargo, no pudieron salir ni siquiera del recinto universitario. En cambio, unos estudiantes afectos al gobierno sí marcharon por las calles de Caracas sin ningún problema. Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha.
Es insólito colocar un piquete en un país que tiene tanta inseguridad, colocarle un piquete que evite que los estudiantes lleguen al ministerio. Pero en la Plaza de Venezuela se está dando otra manifestación de gente afecta al gobierno. ¡Excelente! Están luchando por lo mismo de nosotros, la gratuidad de la enseñanza, la excelencia académica y el presupuesto justo. Acompáñennos. Esa es la lucha de nosotros también. Pero lo que no entendemos es cómo unos sí llegan y otros no podemos llegar. Porque todos tenemos derecho en esta universidad a pensar como querramos pensar.
Los estudiantes universitarios dijeron que volverán a convocar una marcha la próxima semana si no reciben una respuesta en las próximas horas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Ya va a empezar. 6:14 PM. A esta hora termina en Miami el quinto entrenamiento de la Selección Colombia. Jonathan Sachin con todos los detalles. Buenas tardes.
Silvia, buenas tardes. Como usted lo dice, hasta ahora finaliza el entrenamiento de la Selección Colombiana de Fútbol con 19 jugadores. Pekerman ha trabajado balones de costado, pelota quieta y tiros de esquina. Ha enfatizado mucho en la parte defensiva. Escuchemos la transmisión de golcaracol.com y también aquí en el portal de nosotros en Blue Radio.
Mínimo ejercicio exigente en lo físico, tenía como instrumento el útil, la pelota, la reina del fútbol, el balón.
Bueno, recordemos que mañana el técnico Pekerman concederá...
Al final se espera que hablen algunos de los jugadores, ya saben, transmisión en vivo y en directo a través de www.bluradio.com. En el fútbol mexicano, hoy el primer juego de la gran final, Pachuca con Oscar Murillo y Estefan Medina se enfrenta al Monterrey de Edwin Cardona y Dorlan Pavón. Información deportiva, este juego será a las 8:00 PM. Información deportiva con Jonathan Sachin aquí en Blue Radio.
Y ahora... Ahora en Blu Radio, la información de Bogotá y la región.
Después del pronunciamiento de la Contraloría con respecto a la inviabilidad de la venta de la ETV por falta de estudios, algunos concejales criticaron que llegara la comunicación un día después del debate y otros aseguran que la entidad le dio la razón. David Gallego.
En el Cabildo Distrital se refirieron a lo que anunció la Contraloría, que no hay estudios que sustenten la privatización de la empresa de teléfonos de Bogotá, ETV. Algunos concejales dijeron que la entidad les dio la razón y que se deben explorar otras alternativas. Manuel Sarmiento, del Polo Democrático.
La Contraloría Distrital nos está dando la razón a los concejales que hemos señalado que ETV tiene unas fortalezas muy importantes y que su potencial es enorme, pero además que este proyecto de privatización se está tramitando sin sustentos técnicos.
Gloria Estela Díaz, del Partido Conservador, aseguró que todo se hará conforme a la ley.
Que todo proceso de enajenación será con sustento en lo que disponga la ley 226, que deberá establecer un programa de enajenación o que se defina otra hoja de ruta. Hemos dicho que lo que nos interesa es que el patrimonio de los bogotanos mañana no pierda valor.
Son más de 5 concejales que se encuentran inhabilitados para opinar en el consejo por la venta de la ETV. David Gallego Trujillo, Blu Radio.
Y a las 6 de la tarde, 16 minutos, les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Catalina Vargas.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que por la carrera 30 con calle 19 sentido sur-norte, exactamente pasando la vía del ferrocarril, se presentó el accidente de 2 automóviles, lo que hasta el momento deja una persona lesionada. También en la transversal 76, exactamente en el barrio Minuto de Dios, se presentó el choque de 2 automóviles, lo que hasta el momento deja daños materiales. Además, en la calle 80, a la altura del puente de Guadua sentido occidente-oriente, se presentó el accidente de 2 vehículos, lo que dejó una persona fallecida y el carril derecho completamente cerrado, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Además, a esta hora les contamos que se presenta congestión vehicular en vías como la autopista norte sentido sur-norte, en la calle séptima sentido sur-norte y en la avenida Boyacá con avenida Ciudad de Cali. Catalina Vargas, Blu Radio.
Catalina, gracias. Dos novedades más al cierre de esta emisión. Les contamos que a esta hora se presenta cierre total en la vía entre La Vega y Bogotá en el sector de la Glorieta de Siberia por un accidente de tránsito. Y también hay cierre en la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 64 por un accidente de tránsito. Dos personas resultaron heridas por la colisión de un camión contra un automóvil. 6:18, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en BluRadio.com. Seguimos en Voz Populi.